Muy buenos días. En este feriado celebro que hablemos un poco de lo que fue esa presentación de un informe de condena por hechos de feminicidio histórico en nuestro país.
Doctora, ¿dónde está nuestro país, si es que tenemos que analizarlo crudamente, fríamente, con números incluso de los casos de feminicidio en nuestro país? ¿Dónde está ubicado hoy Paraguay?
Y si me pones una escala del 1 al 10, yo creo que estamos en 5. Y me preguntarás por qué en 5, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no aplazado ponerle un 3, ¿verdad? Con la escala antigua, o un 7, un poco más esperanzador. Porque mi observación y mi percepción es, los avances que me llevan hasta el 5 es que hay normativa nuestra, paraguaya, ¿verdad? No solamente a nivel de compromisos internacionales, ¿verdad? Como con Naciones Unidas o con el sistema interamericano, tenemos una ley 5777 que en su última parte tipifica la muerte violenta de mujeres por ser mujeres, que es el feminicidio. Eso fue un logro realmente, que tras 10 años más o menos de anteproyectos y proyectos de ley se consagra una ley integral de prevención para las mujeres, prevención y protección a las mujeres contra toda forma de violencia, en diciembre del 2016, quedando postergada su implementación para un año, excepto el tipo penal de feminicidio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde diciembre del 2016 en nuestro país, legislativamente y penalmente, matar a una mujer por ser mujer es un hecho punible y merece una pena de 10 a 30 años privativa de libertad. Entonces se logró instalar que no es lo mismo matar a una mujer por ser mujer que un homicidio, en los presupuestos del artículo 105 del Código Penal, por ser la cónyuge o por ser el hijo, es decir, como un tipo penal agravado. Sin embargo, ahí viene, ¿verdad?, lo que falta para llegar algún día al 10, que tenemos que seguir trabajando para eso, ¿verdad? No podemos quedarnos en una calificación como esta. Falta todavía, uno, sensibilización del sistema de justicia. ¿Y quiénes son el sistema de justicia? El sistema de justicia está integrado, obviamente, por un poder judicial, ¿verdad?, por un ministerio público, por un ministerio de la defensa pública y un sistema estatal de prevención que inclusive le suma a la Policía Nacional y Ministerio del Interior en lo que hace a políticas de prevención. Cuando hablamos ya de un poder judicial y de un ministerio público, ya hablamos cuando el hecho se produjo, ¿verdad?, cuando se logró el resultado o se hizo todo para lograr el resultado de esta violencia extrema contra las mujeres, es decir, un caso de tentativa de feminicidio. Y sin embargo, ¿verdad?, tenemos todavía un largo camino por recorrer. Y me hago cargo de lo que digo porque formé parte 16 años de como agente fiscal del Ministerio Público y de la Unidad Especializada de Violencia, ¿verdad?, familiar, con perspectiva de género en la Fiscalía como fiscal delegada, y hay un largo camino todavía por recorrer para el acceso a la justicia de manera igual entre hombres y mujeres, como establece la Constitución Nacional en el artículo 48, donde se dice que el Estado se compromete a allanar todos los obstáculos para que esa igualdad sea real y efectiva.
Doctora,
todavía existe una ruta crítica para las mujeres víctimas de violencia para acceder a la protección y a la justicia.
Doctora, es muy importante lo que usted está haciendo en cuanto a esta descripción. Y para que la audiencia entienda, cuando hablamos de feminicidio, cuando hablamos de la muerte de una mujer, ¿a qué exactamente hacemos referencia? Porque mucho se comenta o mucho se dice, le mata solo por su condición de mujer. ¿Qué es lo que se entiende por ello, para que la gente entienda?
Muy puntual su pregunta. Y justamente en este informe surge, ¿verdad?, que de las 20 condenas que hay, si hablamos ya de condenas firmes y ejecutoriadas, ¿verdad?, contra agresores feminicidas, planteaba la doctora Marcela Zuc que muchos durante el proceso iniciaban como feminicidio, y la defensa, en su mayoría defensa pública, pedía el cambio de calificación porque sostenía que no se acreditaba que era un crimen por su condición de mujer. Entonces, es muy importante lo que vos estás preguntando. ¿Qué es matar a una mujer por ser mujer? Relataba Marcela Zuc de que el proyecto original hablaba de matar a una mujer por su condición de género. Sin embargo, tuvo que ser cambiado por ser mujer, es decir, por su condición de tal, por la resistencia todavía que existe a usar la palabra género. Sí. Sin embargo, desde el año 88 y desde el año 95, con la Convención de CEDAW, contra toda forma de discriminación a las mujeres, y la Convención de Belén do Pará, que es para la prevención de la violencia contra la mujer y sanción, el país ya se comprometió con hablar de género. Entonces, ¿qué pasa acá? Que dicen que son crímenes de odio y no se probó el odio. Estos no son crímenes de odio puntualmente, como si existen, ¿verdad? Y también debieran estar legislados. Sí. Acá hablamos de matar a una mujer por ser mujer sobre la base de esa desigualdad estructural, cultural, asimétrica que subsiste en nuestra cultura, en nuestra educación, ¿verdad? Donde se habla de una superioridad del hombre y de una inferioridad de la mujer.
Y eso se ve, doctora, perdón que la interrumpa, eso se ve. Claro, eso se ve en todos los aspectos, y es que lo analizamos, pero a veces el tiempo en radio es tan corto que cada que van emitiendo una opinión se abren tantos abanicos, y uno de ellos creo que se ve todavía hoy, no, pero exceptuando el tema de feminicidio, eso se ve en todos los estamentos, tanto públicos como privados, en cuanto al desequilibrio, en cuanto a la desigualdad, por ejemplo, en cargos electivos, en cargos de importancia, en salarios, eso se ve, y creo que forma parte de un todo.
En educación, yo creo que subsiste en nuestra cultura, si una familia del interior tiene que decidir a quién va a mandar a la educación formal, le manda al hijo varón. Al hombre se le sigue educando para la vida pública y a la mujer para la vida en la casa, para la vida en el cuidado de los padres, de los hijos, de los enfermos. Siempre se le tiene todavía al hombre como el proveedor y se le demanda, ¿verdad?, esa formación cultural del hombre fuerte, de esa masculinidad agresiva, de esa masculinidad de poder y de control. Y donde hay control, ¿verdad?, con relación a la mujer, sobre la base de un principio universal de igualdad entre hombres y mujeres, donde subsista el control, donde subsista el dominio, donde subsista el ánimo de propiedad sobre la mujer, va a seguir habiendo violencia y va a seguir aumentando las cifras de violencia contra las mujeres y de su forma extrema, los feminicidios.
Doctora, le agradezco muchísimo este tiempo. Yo particularmente me comprometo un día a, lógicamente eso va a depender también de sus actividades particulares y de su tiempo, y de invitarla aquí a la radio para que podamos explayarnos mucho más, porque como le digo, el tiempo en radio es tan tirano que a lo mejor nos quedan tantas preguntas, sí. Así que yo sí. Me quiero comprometer a invitarla uno de estos días.
Y yo me comprometo a estar allí como prioridad en mi agenda, porque de esto hay que hablarlo, y ustedes educan a través de los medios de comunicación. Te agradezco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Era la doctora Liliana Sayas, en su momento viceministra de la Mujer.